¿Te atreves a conocerte? MVS 102.5 presenta Conócete, un viaje a tu interior que, de la mano del Eneagrama y otras herramientas, te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti. Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos.
Muy buenas tardes, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y hoy estamos de manteles largos porque tenemos un tema padrísimo, tenemos una invitadaza, van a ver que el tema les va a fascinar. Primero que nada voy a saludar a mi amiga Adelaida, ¿cómo estás Adelaida?
Bien, gracias, como siempre encantada porque me gusta lo que hago y creo que es un gran privilegio hacer las cosas que te gustan y bueno, como dice, podría pagar por hacerlo.
Qué bueno. Y hoy tenemos un tema muy relacionado con el Eneagrama, aunque no se trate de Eneagrama. Vamos a darle un descansito al Eneagrama y vamos a hablar de un tema que se llama chakras. Chakras, un camino holístico para alcanzar el equilibrio físico, emocional y espiritual. Y para eso está con nosotros...
Marian de Yaca. Bienvenida, Marian.
Mil gracias, gracias. Es un honor estar aquí con las dos. Muchísimas gracias.
Oye, en vez de estarte presentando y decir y leer tu biografía, ajá, me gustaría que me dijeras en un minuto... ¿Quién es Marian de Yaca?
Pues Marian de Yaca es una mujer comprometida, diría yo, con el bienestar, con la salud. Uh-huh. Soy sanadora terapeuta desde hace más de 30 años. Estoy dedicada a la curación con energía. Uh-huh. También soy escritora. Y este libro de chakras que tienen aquí ahora en sus manos es un libro que tiene muchísimos años de investigación. Es un libro para dar a conocer conocimientos ancestrales en un lenguaje coloquial, a pesar de que los chakras, toda la investigación seria y formal que se ha hecho acerca de los chakras, viene generalmente en un lenguaje bien complejo, ¿no? Tú lees acerca de los chakras y dices, híjole, ¿y esto qué quiere decir? ¿Y ahora cómo lo entiendo? Y bueno, por supuesto, no tienes ni la menor idea de cómo aplicarlo. Entonces, este libro es un libro bien investigado, tiene bases, están bien fundamentadas y además está en un lenguaje coloquial.
Eso me encanta porque a nosotros lo que más nos interesa es que nuestro público lo escuche. Es sábado, son las 12 del día. La gente en general no quiere profundizar, quiere entender que le demos las cosas amenas, agradables, porque además así es como el cerebro se engancha con la información, ¿no? Uh-huh. Entonces, me encanta que seas como nosotros, que te gusta que el público lo entienda, lo reciba y que sea aplicable, porque de nada sirve el conocimiento si no lo usamos en la vida diaria.
Exactamente.
Para poder conocernos.
Exacto. Bueno, pero ya hay que empezar porque se nos va a ir el tema rapidísimo, que hay muchísimo material. Oye, Marian, cuéntanos, ¿qué son los chakras?
Mira, chakra es una palabra sánscrita y quiere decir rueda de energía. Y los chakras son ruedas de energía que tenemos a lo largo del cuerpo. Están más o menos a la altura de la columna vertebral. Y digo más o menos porque no es que estén sobre la columna vertebral. Nosotros tenemos dos cuerpos. Un cuerpo físico, que es este cuerpo que podemos ver, y un cuerpo sutil. El cuerpo sutil es el cuerpo energético que no podemos ver, sin embargo existe. Y el cuerpo energético, el cuerpo sutil, funciona a través de estas ruedas de energía. Es como una maquinaria energética. Y de esta maquinaria energética, de estas ruedas de energía que están en continuo movimiento, es que surge toda la energía para poder nutrir y dar origen al cuerpo físico, a esto que nosotros sí podemos ver. Estos son los chakras.
Okay, ¿y estos círculos de energía puede haber uno que tengas que esté bien funcionando y otro que esté tapado o esté obstaculizado o esté?
Sí, por supuesto, exactamente igual que tu cuerpo físico, ¿no? Uh-huh. Tú puedes parar todos los días y haces tu vida diaria, puedes ir a trabajar y a lo mejor no te funciona bien el intestino o andas mal del estómago o te duele la cabeza y sin embargo estás viva y vas de arriba para abajo. Entonces, con los chakras sucede exactamente lo mismo. Tú puedes estar viva, hacer tus cosas, tu cuerpo físico ahí está, y sin embargo puede haber un chakra que sí esté desequilibrado o fuera de balance. Y evidentemente, si el chakra está fuera de balance, es porque un órgano en tu cuerpo físico está enfermo o tiene un padecimiento. O viceversa, si hay un padecimiento en tu cuerpo físico, en algún órgano, es porque el chakra está fuera de balance. Uh-huh. Vamos a decir que el cuerpo físico es tu semáforo, que te está diciendo cómo está tu energía en realidad.
Okay, qué maravilla. Oye, entonces, voy a traducir un poco a ver si no digo una burrada.
Ajá.
Sabemos que somos energía, que los átomos y las células, o sea, el átomo es 90+% de aire, de espacio. Ahí se, sí, se están moviendo y se genera energía.
Sí.
Hasta ahí voy bien.
Sí.
Los chakras serían como esa energía que se mueve.
Sí. Más sutil todavía que los átomos, porque los chakras no se ven un átomo si lo ves.
Claro, pero a lo que refiero es que es una especie de campo electromagnético. Exacto. Que se genera alrededor del cuerpo por todo, uh-huh, ese movimiento. Entonces, exacto, el chakra es la energía.
Sí.
¿Como alrededor del cuerpo?
Adentro como del cuerpo y alrededor del cuerpo.
Y sí, entonces cuando alguien, por ejemplo, se acerca a nosotros, esos campos electromagnéticos chocan, ¿eso lo provocan los chakras o es otra cosa?
Y yo, bueno, evidentemente lo provocan los chakras. Yo te diría, déjame ver cómo te respondo esto para ser clara. Todo tu campo electromagnético está generado por esta máquina energética que son los chakras.
Exacto.
Y los nadis, ¿no? Los nadis son como los pequeños ríos, son pequeños conductos, que en este libro hablamos de dos nadis principales, que es así hablar como de dos grandes ríos que van a lo largo de la columna vertebral, que es el río de energía femenina y el río de energía masculina. En sánscrito es el nadi ingala y el nadi pingala. Entonces, cuando estos dos ríos se cruzan o confluyen, es que se da un chakra, se da una rueda de energía, y esto va a lo largo de la columna vertebral.
O sea, que cada chakra tiene energía negativa, femenina y masculina.
Y masculina, cada chakra, sí, okay, está combinado de las dos energías.
¿O sea, tiene que ver con el yin y el yang o no?
Sí, es lo mismo en otro idioma.
Ok, ¿no? Exacto, depende del país.
Exacto. Okay. Sí.
Oye, y platícanos, ¿de dónde viene el estudio de los chakras? ¿De hace cuánto vienen?
Los estudios son antiquísimos, vienen desde los antiguos Vedas. Los manuscritos Vedas son los manuscritos más antiguos que hay en la India. Tienen aproximadamente 5,000 años de existencia, o sea, son muy, muy antiguos. Ahora, nosotros tuvimos acceso a estos manuscritos, y hablo de nosotros como humanidad, gracias a los conquistadores ingleses que llegaron en el siglo XVIII a la India. Okay. Y entonces llegaron con sus investigadores, y como parte de la colonización, tú sabes que mucho de la colonización siempre es investigar la cultura de los pueblos, uh-huh, para absorberla y poder colonizar mejor, para poder dominarla, ¿no? Entonces los ingleses lo que hicieron fue que tomaron manuscritos védicos y se los dieron a los investigadores ingleses de la Universidad de Oxford, que los especialistas en sánscrito, y ellos fueron los primeros que empezaron a traducir. Uh-huh. Y esta información empezó a surgir, empezó a difundirse poco a poquito en Europa. Entonces, es muy interesante porque esta información, que fue muy lentamente difundida, pues en aquel entonces, ¿qué había para difundirla? No había lo que tenemos ahora, ¿no?
Las redes sociales.
Exactamente. Poco a poco se fue difundiendo hasta que llegó a una mujer esotérica que se llama Madame Blavatsky, que vivió en la India mucho tiempo. Ella creó una escuela y fueron mucha gente de Europa estuvo formada con ella. Empezaron a escribir libros ya acerca de los chakras, y esta información de los chakras ha ido cambiando a lo largo del tiempo, porque hay una combinación, vamos a decir, entre lo que se tradujo de la India originalmente, uh-huh, y luego con lo que los místicos fueron viendo en sus meditaciones. La única manera que tú tienes para ver un chakra es a través de meditación. Entonces ellos fueron encontrando y fueron viendo otras cosas, digamos, otras cualidades y otras características. Y entonces al principio eran 5 chakras. Luego dijeron, no, son 6. Y luego al paso del tiempo dijeron, no, son 7 chakras. Y últimamente se ha dicho que no, que hay un octavo chakra que está arriba de la cabeza, que ya no pertenece ni siquiera al cuerpo físico. Entonces, bueno, son como distintas interpretaciones acerca de los chakras. Pero lo que me parece más importante con respecto a tu pregunta es que los chakras no es un conocimiento específicamente de la India. Sabemos de esta información gracias a esta cultura que ha logrado conservar todos los pergaminos, pero es una información universal, es mundial, la tienen todas las grandes culturas del mundo, la tenemos nosotros en México, y la diferencia es que aquí pues se han perdido muchísimos manuscritos con la conquista, se quemaron casi todos los códices, tenemos muy poca información de Sahagún, que no habla de los chakras, por supuesto. Pero tenemos mucha información de tradición oral. Yo he tenido la fortuna y el privilegio de conocer y de ser guiada por una serie de chamanes que me han dado sus enseñanzas por la tradición oral, y gracias a ellos es que yo sé que los chakras pues es algo que aquí también se conocía y existía y se manejaba tan bien como en la India, como en China y como,
o sea,
en cualquier
país.
En todas
las culturas, cada quien los diferente nombre, pero se han manejado
energía. Por supuesto, pues es energía.
Claro.
¿No? Es como los chinos tienen hígado igual que los mexicanos, los egipcios tienen pulmones igual que nosotros. Es de todos.
Claro.
Nos constituye.
Uh-huh. Oye, una pregunta que me surge ahorita.
Sí.
Y no sé si sea correcto. Los cuerpos, ¿hay 7 cuerpos igual? ¿Cada chakra genera el cuerpo sutil o es uno solo?
Es un cuerpo sutil y puedes ver distintos colores que le han llamado cuerpos. Okay. Pero esto que se llama cuerpos, yo aquí difiero un poquito, bueno, pero es una pregunta un poco compleja.
Claro.
Porque el color áurico cambia según tu estado de ánimo, según tu estado de salud, según lo que estés viviendo en un momento determinado. El color áurico no es el mismo nunca.
Ok.
¿Ves?
Muy bien.
Sí.
Gracias. Mm. Tenemos que ir a un corte comercial.
Claro.
Bien dijo Andrea que el tiempo se nos iba a ir volando. No se muevan. Vamos al corte comercial y regresamos con Marian de Yaca hablando de los chakras.
Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5.
Ya regresamos, esto es Conócete, estamos con Marian de Yaca hablando sobre los chakras, es un tema apasionante. A ver, Marian, cuéntanos, dices que hay 8 chakras, pero ¿dónde están? ¿En qué parte del cuerpo se encuentran?
Muy bien, el primer chakra está en el coxis, en, okay, en la primera parte de tu columna vertebral, y es tu chakra de tierra.
Okay.
El siguiente chakra está en los órganos genitales, uh-huh, en la sexualidad, es tu chakra de la sexualidad y es el chakra de la creatividad. Okay. El siguiente chakra es el chakra del ombligo y está justamente en el ombligo y es tu chakra del centro. Uh-huh. El siguiente chakra está en el plexo solar, es el chakra de la voluntad.
Uh-huh. Es donde están las costillas, el
plexo solar. Exactamente, donde, uh-huh, se juntan las costillas, ahí.
Okay.
El siguiente chakra está al centro del pecho, uh-huh, es a la altura del corazón y es el chakra del amor.
Okay.
El siguiente chakra está en la garganta. Y es el chakra de la comunicación. Uh-huh. El siguiente chakra está al centro de la frente. Uh-huh. Y es el chakra de la visión. Y el siguiente chakra está en la coronilla, en este huequito, ¿no? Que se nos cierra cuando nacemos, todo lo tenemos abierto, uh-huh, y luego se va cerrando. Ahí en la coronilla tenemos el séptimo chakra y es el chakra de la conexión.
Okay. ¿Y el octavo chakra que mencionabas?
El octavo es el ombligo.
Ah.
Para mí.
Ajá. Ah, ok. Esa es aportación tuya.
Esa es, sí. Eso es una de las cosas nuevas que trae este libro. Sabes que en general las investigaciones se brincan al ombligo. Y el ombligo es fundamental. Es el centro energético más poderoso del cuerpo.
Claro, porque es lo que te mantenía conectado a tu mamá. Entonces tiene que haber ahí muchísima energía.
Exactamente. Ahí está todo.
Suena muy
lógico. Ahí está toda tu conexión toditita en el ombligo. Entonces, me parece mucho más importante centrarse en el ombligo. En las culturas mesoamericanas, aquí en México, para nosotros el chakra del ombligo era importantísimo. México siempre ha procurado cuidar el chakra del ombligo, porque el ombligo es el om.
Ah.
Es el ombligo. Es tu centro de energía, es tu centro de poder.
Uh-huh.
Y ese hay que cuidarlo muchísimo, hay que honrarlo
siendo,
muchísimo.
Pero no viene siendo el jara es un poquito más abajo, ¿no?
Es más abajo, claro. Uh-huh. Es otra, eso, el jara es otra cosa.
Y entonces tú mencionas 8 chakras con el ombligo. Y aparte hay otro que está fuera ya del...
No,
ya
no, yo no coronilla. Contemplo nada fuera de la coronilla, porque en realidad el chakra de la coronilla tiene su manifestación ligeramente arriba. Okay. Uh-huh. Es, entonces la gente... bueno, yo creo que hay una pequeña confusión entre el chakra coronario
y otra cosa más porque
en el cerebro tenemos 2 glándulas. Uh-huh. Una glándula genera el chakra de la visión y la otra glándula genera el chakra de la conexión.
Esa es la pineal.
Que es la pineal, okay, ¿no? Y la glándula pituitaria genera el chakra de la visión. Entonces, y este chakra de la visión hace su, como tenemos abierto aquí arriba, hace su manifestación justo arriba de la cabeza. Y las personas que logran ver la energía creen que es otro chakra, pero es el mismo.
Okay. Oye, María, estoy viendo que tus chakras que tienes en tu libro los tienes con simbiología mexicana. ¿A qué
sí
se debe?
Ah, pues a esto que estábamos platicando hace ratito, ¿verdad?
¿Cómo relacionarlo?
Sí, ajá. Para que nos apropiemos.
Okay.
Porque de verdad en México existía esta cultura, nosotros tenemos muchísima sabiduría, mucho que dar al mundo, mucho que presumir, mucho que ofrecer. Uh-huh. No es nada más lo que nosotros tomamos, estamos acostumbrados a tomar las filosofías o la sabiduría de lo que viene del exterior, de lo que viene del extranjero. Uh-huh. Y México tiene mucho que dar. Entonces estoy metiendo aquí pues... mucha información prehispánica, mucha simbología mexicana, para que empecemos a apropiarnos, para que nos sintamos orgullosos,
claro,
para que la honremos. Ajá. Y para que veamos que tenemos algo extraordinario en nuestras propias raíces. Y además, si el libro está honrando al ombligo, ajá, y nosotros somos mexicanos y tenemos ADN mexicano en el ombligo, ajá, pues necesitamos incluirlo.
Okay.
Por eso.
Okay. Oye, a mí me gustaría que, a ver si puede, y estás de acuerdo, Adelaida, en que nos vaya describiendo cada chakra. Uh-huh. O sea, cuál es su función, en qué consiste, aunque sea una pequeña, porque ya sé que es todo un libro.
Sí, pero, un minuto de cada
pero para
chakra.
La gente que no sabe nada de chakras, que dice, sí, hemos escuchado, todo el mundo ha escuchado, ¿para qué sirven? ¿Qué pasa si uno está bloqueado? ¿Cómo desbloquearlo? ¿Cómo alinearnos? Cuando te dicen, ponte tu centro, ¿tiene que ver con los chakras o es otra área? O, por uh-huh ejemplo, tú me dijiste, sí, el jara es muy diferente a los chakras.
No es
un centro de energía,
sí,
también.
Sí, 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 por supuesto. Pero el jara pertenece a una filosofía oriental.
Ok.
Entonces, sí, el jara comprende parte del ombligo y comprende también es un poquito más abajo, comprende parte del chakra de la creatividad.
Okay.
Y abarca un poco el chakra del ombligo. Claro que es un centro de poder el jara, pero es lo que yo te decía, todas las culturas del mundo se relacionan con los centros de energía que hay en el cuerpo humano, de con diferentes palabras y a lo mejor las ubican un poquito distinto, uh-huh, ¿no? Pero viene siendo lo mismo.
Bueno, entonces, okay,
vamos a hacer un juego, Marian.
A ver.
¿Qué te parece que te encuentro en el elevador y te digo, Marian, explícame un chakra por cada 5 pisos de elevador?
Cada piso.
Exacto. El tiempo que te tardas en subir un elevador, que
muy
se llama
bien
pitch talk y está muy de moda para los que son de negocios.
Pero uno solo, ¿no?
Sí, o sea, claro. Si cada uno nos lo vamos a echar chakras en 5 minutos.
Sí, calma, también si hay un poquito de tiempo.
Ok.
Sí. Va. Órale.
Ok. Tu primer chakra está en la base de la columna vertebral y es el chakra de tierra, es el chakra del arraigo.
¿Qué hace ese chakra?
Ese chakra te permite estar, avanzar en tu vida, sentirte segura de ti, producir, literalmente, estar relacionado con el trabajo, con el dinero, con tu misión en la vida. Uh-huh. Todos los chakras están relacionados con la autoestima, la valoración y el apropiarte de quién eres, todos.
Okay.
Pero el chakra del arraigo, por ser el chakra que te conecta con la tierra, es lo que te da la seguridad.
Okay.
Por eso, parte de los órganos que gobierna este chakra son los huesos, los uh-huh músculos. Entonces, si tú tienes un problema en huesos, por ejemplo, tienes
este
un problema
es el chakra
en primer chakra.
Okay. Padrísimo, así muy estuvo.
No, pero hay un poquito más porque está buenísimo.
Ah.
O sea, sí, o sea, bueno, por ejemplo, si este chakra, yo no tengo seguridad, me falta, Lo veremos ahorita después, o sea, ¿quieres después que veamos los cómo tips. Vas o cómo vas abriendo? ¿Cómo sé si yo está cerrado mi chakra? Dices porque te enfermas, ¿no? Tienes una enfermedad.
Generalmente los chakras tienen un desequilibrio por emociones y pensamientos o por cosas que te pasan en la vida que no estás sabiendo manejar a nivel emocional. Entonces voy a hablar de algo un poquito más complejo, porque si no, no nos vamos a entender. En el cuerpo, en cómo se comunican, y esto es algo que hablo muy detalladamente en el libro y que en ningún libro se habla de verdad con tanto detalle, porque me parece importantísimo que se entienda cómo se comunica el cuerpo sutil y el cuerpo físico.
Okay.
¿No? Porque decimos, bueno, tenemos dos cuerpos y luego, ¿por dónde se hablan? ¿O cómo le hacen? ¿No? Yo siempre me preguntaba eso, bueno, pero ¿por dónde se comunican?
Okay.
Y se comunican a través de las glándulas. Entonces, cada cuerpo está gobernado por una glándula. Y la manera de comunicarse, el lenguaje, la comunicación, es la emoción. De ahí el poder y la importancia de las emociones. Hablando del primer chakra, las glándulas del primer chakra son las glándulas suprarrenales que están en los riñones. Entonces, uno de los atributos básicos importantes de este chakra es qué tan cansada estás, por ejemplo, ¿no? Porque ahí tienes tu fuerza, tu energía para ir a trabajar, para hacer tus cosas. Y a veces, sobre todo en esta ciudad, en donde todo es muy rápido, donde la gente trabaja tantas horas, donde no te das pausas, o si quieres descansar, te sientes que eres una floja y no te das chance, entonces empiezas a trabajar de más, no te duermes a la hora que te tienes que dormir, no tomas vacaciones, etcétera.
El cortisol
y entonces,
aumenta.
Ajá. Entonces las glándulas suprarrenales empiezan a estar afectadas y no te das cuenta porque no duelen.
Que nada más se estresan, ¿no?
No, se estresan y empieza a bajar la energía de las glándulas.
Okay.
Y esto va a tener un impacto en toditito tu organismo, porque en las glándulas suprarrenales y en los riñones manejan el agua, ¿no?
Uh-huh.
En los riñones está tu fuente vital. Uh-huh. Entonces tú te estás yendo con cansancio extremo, con puro agotamiento, tú estás tomando la reserva de tu energía vital.
Ah.
Y cuando estás muy cansada, por ejemplo, o cuando tienes algún tipo de problema en este chakra, que uno de ellos es cansancio, estoy hablando de algo bien cotidiano, empiezas a afectar el chakra de tierra.
Okay.
Entonces el chakra de tierra se empieza a desbalancear. Entonces ese desbalance del chakra de tierra va a desbalancear todavía más los riñones. Y si el chakra de tierra está desbalanceado, este chakra no nada más va a desbalancear los riñones, va a pasar, obviamente, a todos los órganos que impacta, que son huesos, estómago, masa muscular, intestinos, todo el intestino delgado. Entonces, todo el tema de la colitis y
viene de ahí.
Claro.
¿Qué tal?
Las uñas, el cabello. ¡Ay, se me cayó el cabello! La piel, ¿no? Sí, por supuesto. La regeneración celular.
Bueno, y este chakra, oye, yo lo tengo dañado, pero definitivamente, ¿cómo lo nivelas?
En el libro hay una serie de recomendaciones, okay, ¿no?
Sí, dos tips rapidísimos para todos los que
bueno,
se quedaron picados.
Hay que meditar.
Okay.
Es importantísima la meditación diaria, no de vez en cuando. Diario hay que meditar, date 15, 20 minutos al día en la mañana o en la noche, pero date 20 minutos de meditación diaria, la que quieras. Una es esa, la otra es alimentación sana, porque el chakra de tierra maneja los nutrientes alimenticios, lo que entra por tu boca, ¿verdad? La boca también está regulada por este chakra. Entonces, si tú te alimentas de comida procesada, de comida química, o ingieres muchos refrescos y cosas así, pues olvídate, el chakra va a estar afectado. Ahí menciono una serie de alimentos que van específicamente dirigidos al chakra de tierra. Hay que hacer ejercicio todos los días y el ejercicio indicado para este chakra es correr, caminar y bailar, el que te guste.
Okay.
Y también hay una serie de indicaciones en música clásica, porque a lo largo de todo el libro hay música clásica sugerida. Entonces escuchas esta música, te pones a meditar, te pones a bailar, descansas. Y comes bien y duermes bien.
Tenemos que ir a un corte comercial.
Muy bien.
Estamos en Conócete con el Enneagrama. El tema del día de hoy, los chakras. Y tenemos como invitada a Marianne de Yaca.
Si les está gustando el programa y quieren bajar el podcast, háganlo a través de la página de la estación.
Noticias MBS. Y la otra es en iTunes, Enneagrama Conócete.
Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5.
Ya regresamos, estamos hablando con Marianne de Jaca sobre los chakras, un tema apasionante, y nos quedamos apenas en el primero, o sea que no te voy a quitar tiempo.
Okay.
Después, el primero fue el de arraigo, ¿okay?
Sí.
Que ya lo explicamos.
Sí.
Después,
es el chakra de la creatividad.
¿Y es en dónde está?
En los órganos sexuales.
Ok.
¿No? En los hombres, estar en la próstata, literal, y en nosotras, en los ovarios. Okay. Ahí está el chakra. Básicamente, las glándulas que trabajan en este chakra, próstata y ovarios. ¿Y cuáles son los órganos que manifiesta, digamos, cuáles gobierna? Son la matriz, las trompas, todos los órganos de la creación, la lengua. Y la boca. La lengua, fíjate, la lengua es bien importante, ¿eh?
Uy.
La lengua es la que saborea.
Yo creo que la lengua que está arriba tenga que ver con ese chakra.
Sí,
acá abajo.
Los chakras, bueno.
Bueno, con el sexo sí, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, totalmente con el sexo, por supuesto, uh-huh. Pero también con la lengua, porque una manifestación importantísima de este chakra es el sentido del gusto. Al chakra le gusta gustar. Ajá. Entonces él quiere disfrutar, él quiere el placer, no nada más quiere crear, también quiere gozar de lo que crea. Entonces es muy importante que disfrutemos lo que comemos, ¿no? Que cuando te metes algo a la boca y dices, qué rico, qué delicioso, así, que te lo...
Desde un vaso de agua,
¿no? De todo. Sí es importante tener una actividad sexual sana para tener el chakra bien activado.
¿Estás escuchando, Adelaida?
Está bien,
bueno, si estoy bien,
también es importante hacer alguna actividad creativa, uh-huh. ¿No? Como puedes ponerte desde cocinar, uh-huh. Puedes ponerte a dibujar, a iluminar, ahora que está muy de moda iluminar los mandalas, ¿no? El libro, por cierto, tiene una serie de mandalas tiene un mandala por cada chakra para que los puedas iluminar. Y también tiene las ilustraciones de las mudras o posiciones de poder de las manos para que apoyen tu proceso de meditación.
Pensaste en todo.
En todo.
Qué padre.
Entonces, puedes. La cosa es que hagas algo creativo. Si el chakra está desequilibrado, ¿qué va a pasar? Pues te van a salir quistes en los ovarios, tumores en los ovarios, incluso en senos, los hombres van a tener cáncer de próstata, y volvemos a lo mismo, alimentación, ejercicio, hay que nadar, a este chakra le gusta nadar, ese es el ejercicio por excelencia.
Uh-huh. Wow,
okay. Siguiente, me voy a ir al que sigue, al plexo solar.
Ah, y el último va a ser el ombligo.
El último va a ser el ombligo.
Ok.
Muy bien.
Entonces, el del plexo solar es el chakra de la voluntad, okay. Y el de la valentía. Uh-huh. Este uh-huh. es el que está aquí en el uh-huh. plexo solar,
¿y aquí,
¿no?
Sientes la angustia
aquí
por eso.
Sientes la angustia, el miedo, uh-huh. aquí está la estrategia, uh-huh. aquí está la confianza, ¿no? Hace ratito mencionábamos uh-huh. algo de la confianza, entonces ese está en este chakra. Si tenemos miedo, si tenemos indecisión, pues es que el chakra no está bien balanceado. Y entonces los órganos que van a gobernar este chakra son el hígado, el páncreas, la vesícula biliar y la glándula, el mismo páncreas. El páncreas es órgano y es glándula uh-huh, también.
Okay.
Uh-huh. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que atreverse a tomar riesgos. Hay que ser valientes, hay que ser aventurero y hay que jugar. A este chakra le encanta uh-huh. jugar. Qué le importante. Gusta ser muy divertido. A este chakra las cosas serias de la gente seria, de la gente así como muy formal, no le gustan. ¿Ok? Muy bien, el siguiente chakra es el chakra del corazón, es el chakra del amor y lo tenemos aquí en el centro del pecho. Uh-huh, uh-huh. A este chakra lo rige el timo, es una glándula que tenemos en el centro del pecho y es justamente la que genera el sistema inmunológico. Entonces, si estamos bajos de sistema inmunológico y a cada rato nos estamos enfermando de bronquitis, de gripa, de lo que ustedes me quieran decir, e inclusive de cosas de la piel, porque la piel abarca este chakra del amor, es que el chakra está desbalanceado, hay que trabajar mucho con él.
¿Y cómo lo estimulas a este chakra?
Pues abrazando. Uh-huh. Literal.
Pero no pegando, yo me acuerdo que una doctora me decía, diario,
sí.
Darte así como 30 golpecitos pues, en el timo.
Está bien, está bien, pero tiene que ver más con manifestaciones amorosas. Sí, yo diría, si te das golpecitos en el timo, que sean suaves, que sea amoroso, que okay. No, que no te lastimes, ¿no? Porque uh-huh. hay gente que como se Tarzana. Golpea muy fuerte como Tarzana. Ay, no, ¿qué haces aquí dándome golpes en el timo para la autoestima? Pues trátate con cariño, ¿no? Okay. Hazlo con amorcito. Entonces, puedes hacerlo con amor. Puedes ponerte esencias florales en este chakra. También hay una serie de sugerencias de esencias que puedes ponerte en el cuerpo. Puedes ponerte esencias de rosas, por ejemplo, y dar amor. Uh-huh. Dar amor y recibir amor es como lo básico para este chakra. Después tenemos...
Oye, ¿y en los niños también se pueden bloquear los chakras?
Sí, por supuesto. Pueden nacer con chakras bloqueados. Ah,
ok. Sí, bueno, claro. Bueno, ahorita que acabemos, sí, claro. Sacamos ese tema que es interesante. Sí, ya ves, por eso no te queremos interrumpir.
Ok. Siguiente chakra es la comunicación, que uh-huh. está aquí en la garganta. Uh-huh. Su glándula es la tiroides y la paratiroides, y este uh-huh. chakra se bloquea tal cual por no comunicar. Y entonces, una de dos, o nos movemos en los extremos de hablar demasiado. ¿Conocen estas personas sí. que hablan muchísimo, 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 muchísimo y ya no sabes cómo pararlas?
Y que no filtra.
Y que no filtra, y que no sabe escuchar. Este es un bloqueo en este chakra, en el chakra de la comunicación. Uh-huh. Pero la gente que no habla nunca, la que guarda secretos, la que no quiere contarte quién es, la que todo lo quiere ocultar, también es un bloqueo en el chakra de la comunicación. Uh-huh. Entonces, hay que ver en qué extremo estamos para poder empezar a comunicar o bien para aprender a escuchar y bajarle al radio, ¿verdad? Uh-huh. Y poder permitir que el otro también hable.
Pero, ¿y tiene que ver, por ejemplo, con el hipertiroidismo y el hipo?
Sí, por supuesto. Sí, es una de las enfermedades del chakra. Es el hipo y la tiroiditis de Hashimoto. Sí, claro que sí. Ajá. Okay. Y pueden ser secretos de familia, ¿eh? Porque, por ejemplo, el hipotiroidismo, sí, la tiroiditis de Hashimoto, o sea, muchas veces son hereditarias, ¿no? Se tiene en toda la familia, todas las mujeres de mi familia tienen este mal. Entonces, es porque en la familia hay un secreto. No lo han dicho.
Y una vez se revela el secreto, todo
empieza a fluir y es mucho más fácil. Sí nos podemos curar, hay maneras de curar la tiroides, pero sobre todo que se deje de heredar, que esto deje de pasar a las generaciones que vienen después de nosotros.
Porque además es chistoso como la misma, el árbol genealógico cuida esos secretos y se enoja con el miembro se atreve a abrirlos, ¿no?
Sí, sí, pero hay que abrirlos.
Inconscientemente, claro.
Hay que abrirlos.
Ok, uh-huh. Ese es tema para otro.
Exacto.
A ver, continuemos con los chakras porque si no...
Sí, muy bien. El siguiente chakra es el chakra de la visión que está enfrente, aquí en la frente, en medio. Uh-huh. Lo gobierna, como decíamos, la glándula pituitaria. Es el chakra de la visión. Para este chakra, para despertarlo, hay que meditar mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero vamos a decir, de las cosas que más bloquean este chakra son adicciones. Okay. Las drogas, uh-huh. el alcoholismo y las enfermedades psiquiátricas. Eso es un fuerte bloqueo en este chakra, ¿no? Es esquizofrenia, psicosis, este tipo de enfermedades graves.
Pero ¿y este chakra no tiene que ver con la intuición? O sea,
en su parte positiva, sí. Cuando estás sano, es cuando puedes ver, cuando puedes visualizar, tienes abierta, ¿no? La clarividencia. Este es el chakra que te permite ver lo que los ojos físicos no pueden ver, uh-huh. por supuesto. Pero para despertarlo hay que hacer todo meditación. Un trabajo de meditación y de trabajo contigo misma para que este chakra se dé. Y también hay personas que ya nacen con el chakra muy abierto. Y esto es fantástico, ¿no? Entonces, hay que cuidar. Este chakra mucho. Okay. Es muy delicado. Uh-huh. Y el siguiente chakra es el chakra de la conexión, que está en la coronilla.
¿Vamos en el sexto?
En el séptimo.
En el séptimo, ya. Sí. Okay. El chakra de la coronilla.
Ajá. El chakra de la coronilla. Y es tu chakra de conexión. Aquí recibes todas las bendiciones de todos los maestros, de Dios, de los ángeles. Toda tu comunicación está aquí. Aquí es tu comunicación con esferas superiores, con planos superiores.
O sea, ¿es la parte espiritual?
Es la parte espiritual. Uh-huh.
Uh-huh. ¿Qué es la pituitaria?
Es la pituitaria. Cuando tú meditas...
Digo, la pineal.
La pineal, sí. cuando tú meditas por mucho tiempo y cuando tienes una disciplina muy alta, pues no nada más vas a poder ver, ¿no? Sino que también vas a alcanzar un grado de expansión y de, y pues es lo que los místicos grandes han llamado la iluminación. Pero esto es cuando está despierto, cuando la glándula pineal se ha logrado despertar. Esto es bien importante.
Que yo quiero comentar aquí porque, bueno, es algo que descubrí hace poco, que la glándula pineal está en el centro del cerebro.
Así
no
es.
Le llega luz, pero es fotosensible.
Sí.
O sea, es una glándula que está específicamente hecha para captar energía de otro tipo. Porque
así
la
es.
Luminosa, o sea, así como vemos el ojo, no es.
No.
Y es la que capta ese tipo de energía sutil que hay en el universo.
Así es. Eso es el ojo divino, ¿no?
Uh-huh.
Es el ojo de Dios.
Exacto.
Esa es la glándula pineal. Y finalmente tenemos
El ombligo,
que es el octavo chakra. Este es el ombligo, es el centro de poder. Y su glándula es el vaso. Para aquellos que creen que el vaso no sirve para nada, el vaso es muy importante, hay que cuidar mucho todo.
¿En dónde está el vaso? ¿Ahí mismo?
Está junto, está abajito del páncreas, de ese mismo lado. Ahí está el vaso. Es un órgano chiquitito, muy, muy, muy importante, porque es el generador de las plaquetas, de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos. Es muy, muy importante. Y el ombligo, que es el ombligo, es el que está encargado de hacer la conexión y el enlace con todititos tus chakras. Muy importante. Entonces, este es un centro de energía que vale la pena cuidar, vale la pena honrar. Si van a la playa, descúbranse la pancita para que les dé el sol en el ombligo y en el plexo solar, en el chakra de la voluntad, porque estos dos centros se alimentan del sol, de la energía del sol. Entonces sí es importante que nos dé un ratito el sol en la pancita.
Y aquí en el DF eso está complicado.
Pues aunque sea así en tu balcón, en la azotea, donde puedas un ratito que te dé el sol, aunque sea una vez a la semana, un ratito, ¿no? Pero si estás en la playa o algo así, mejor. Esta es la mejor manera de nutrir el ombligo, además de todos los nutrientes que acabamos de mencionar.
Pero a ver, este chakra del poder, a ver, ayuda, aplica, dinos un poquito más.
Mira, yo voy a hablar de algo que a lo mejor a muchas personas no les va a gustar, sobre todo a las mujeres.
Ajá.
Y es lo que más afecta al chakra del ombligo, son las operaciones. Es bajar, mover el ombligo del lugar.
Ah, claro.
Porque mueves tu centro.
Claro.
Entonces, cuando tú te haces una operación estética para quedar sin pancita, ¿no? Y quedar así como muy planita como Barbie, y te mueven el ombligo, ya movieron tu centro de poder. Y eso genera una enorme cantidad de enfermedades a corto y a largo plazo, baja el sistema inmunológico a corto o a largo plazo, y sobre todo va a generar una serie de manifestaciones de inseguridad y de devaluación a corto o a largo plazo. Es bien delicado.
¿Qué cosa?
Bien delicado. Entonces yo ahí sí les diría a las mujeres, si no quieren tener pancita, hagan ejercicio, mucho ejercicio, coman súper sano, cuídense muy bien. El cuerpo humano escucha, las células se regeneran, el cuerpo es una liga que puede realmente adoptar la forma que tú le quieras dar. No hay necesidad de ponerte en riesgo, de poner en riesgo tu salud. Puedes tener un cuerpo hermosísimo. Honra tu cuerpo, honra tu vida. Nútrete con los mejores nutrientes y honra tu ombligo, porque en tu ombligo está tu centro de poder.
Újule, y si ya te operaron... No nos contestes, nos tenemos que ir a un corte comercial. No, no es cierto, fue broma. Pero bueno, pero también, porque mucha gente ya se hizo esa operación.
Sí, hay que,
¿cómo recuperas esto?
Eso,
No nos contestes, esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando con Marianne de Yaca sobre los chakras.
Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
Ya estamos de regreso aquí en Conócete con el tema de los chakras. Y bueno, en el corte estábamos queriendo preguntar todo, pero tristemente nos queda solamente un bloque. Entonces, Marianne, me encantaría que nos dijeras ¿cómo podemos rescatar ese chakra del ombligo? Como dice Andrea, ¿qué pasa si ya te operaste? ¿Se puede reacomodar la energía o ya se cerró y ya no importa, ya perdiste, lástima? ¿Qué se puede hacer?
Sí se puede regenerar, hay que trabajar.
Okay.
Sí se puede regenerar, por supuesto. Y digo, yo lo que recomiendo siempre es toma sol, aliméntate muy, muy, muy sano. Se va a llevar mucho tiempo, ¿eh? Se puede llevar... Bueno, a mí me pasa con mis pacientes que ya se operaron, que me tardo a veces hasta 3 años en terapia de una vez a la semana, okay, de terapia de energía para regenerar nuevamente la energía del ombligo y que esa energía empiece a latir con todo su poder de nuevo. De que se puede, de que se tarda, okay, pero sí es posible. Y es importante, ¿no?, que se pueda recuperar.
Claro. Oye, y otra pregunta que se me ocurre.
Bueno, tenemos una y una.
De la depresión, ¿tiene que ver con la energía de los chakras? ¿Se puede curar o no?
Sí, por supuesto.
¿Cómo es eso?
Hay que ver, primero hay que ver la causa de la depresión. La depresión, bueno, pues obviamente es una emoción. Generalmente está ubicada más aquí en el chakra del corazón, del amor. Uh-huh. Los órganos que generan o que gobiernan el estado de la alegría y la tristeza son los pulmones. Uh-huh. Y los pulmones corresponden al chakra del amor. Entonces, si hay depresión, seguramente este chakra está bien cerrado, hay un hoyo energético probablemente, y hay que trabajar con él. Y si este chakra está lastimado o está cerrado, seguramente todos los demás también, ¿eh?
Okay, por eso es gente que suele también estar cansada, con muy poca energía.
Sí.
No,
sí,
triste.
Sí, ¿no? Okay. La depresión es ya una tristeza muy vieja, uh-huh, que incluso se ha llegado a tapar y que ya ni siquiera lloras. Porque todavía cuando puedes llorar, uh-huh, estás liberando muchísimas emociones, pero cuando dejas de llorar...
Ya te vale ya la indiferencia, ¿no?
Pues estás deprimida, estás tapando...
Bloqueada. ¿Depresión
es eso? Ya hay bloqueada, ya, sí, es eso. Es como una lápida encima de toda esa tristeza.
Uh-huh. Okay. Oye, y luego platicaste que a los niños, que me llamó la atención, que pueden hacer ya con chakras bloqueados. ¿Cómo es eso?
Sí, es posible. Fíjate que así como hay niños que nacen con algún órgano afectado,
ajá,
también puede ser que nazcan con un órgano, con un chakra afectado. ¿Por qué? Porque cuando eres bebé estás en el vientre de la mamá y te estás alimentando de la mamá a través del cordón umbilical, ¿no? Ajá. Hablando del ombligo precisamente. Entonces, tu nutrición va del ombligo, de tu ombligo al útero.
Uh-huh.
El útero se nutre de todos los nutrientes de la madre, de todo lo que come, de todo lo que piensa y de todo lo que siente. Uh-huh. Si la madre tiene pensamientos de tristeza, pensamientos de angustia, sentimientos de tristeza, si está deprimida, lo que sea, si tiene miedos, lo que sea, todo el bebé se va a nutrir, va a llegar al ombligo del bebé. Y si la madre tiene chakras afectados, ¿no? Entonces, obviamente, el chakra del bebé va a estar afectado. Vamos a hablar, que hace rato me preguntaban de la tiroides, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, si la mamá tiene hipotiroidismo, vamos a decir, o hipertiroidismo, lo que sea, y aunque esté atendiéndose y esté con medicamento, pero entonces tiene aquí esto y el bebé va a succionar. Vamos a suponer que sea algo familiar, por un secreto, uh-huh, el mismo tema. Entonces, el bebé absorbe el secreto a través del cordón umbilical. El bebé ya nace con un secreto familiar.
Uh-huh.
Es muy probable que este bebé se afecte de la tiroides en cuanto empiece los cambios hormonales, porque la tiroides gobierna el metabolismo. Entonces, en cuanto el bebé pase a la adolescencia, una cosa así, este ser humano, entonces, ¡pum!, se va a empezar a manifestar un problema en tiroides. Incluso hay niños, yo he llegado a tener niñas de 7, 8 años con problema de tiroides, con hipotiroidismo, uh-huh, es congénito.
¿Qué tal?
Sí.
No, y por ejemplo, yo tengo, bueno, un nieto que nació con los riñones, que crea mucha acidez en los riñones, pero desde su nacimiento, entonces no asimila la leche de la mamá.
Ah.
Y eso es también.
Es acidez de la mamá.
Ajá. Y es acidez de la mamá.
Claro. Esa acidez. ¡Ay, mía! Y entonces la mamá tiene un problema en el primer chakra, en el chakra de la tierra, está teniendo un problema en las glándulas suprarrenales y el bebé, por eso, absorbió esto, ¿sí? O a lo mejor el papá.
es de los papás.
Es que todo lo que le pasa, sí, a los bebés es culpa de los papás, ¿no? Es lo que están viviendo los papás.
Es lo que pasa con los papás. Pues nosotros estamos conectados a los padres energéticamente toda la vida. Uh-huh. Entonces, cualquier cosa que pase con nosotros, pues es lo que está pasando con papá y mamá.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué tal? Sí. Qué interesante.
Sí, sí, sí.
Se puede resolver fácilmente.
Estábamos pensando en hablar también acerca de cómo podemos ir teniendo un... Es muy importante hablar del orden y de la disciplina sagrada, ¿no? Porque hemos dado una serie de tips a lo largo de todo el libro, uh-huh, a lo largo de toda la conferencia. En el libro se dan chorrocientos tips, muchísimos, ¿no? Entonces, lo que es muy, muy importante es que nosotros tengamos la disciplina y la responsabilidad de aplicar todos estos tips y todas estas, toda esta información en nuestra vida diaria. Estamos, mira, ahora hay como una moda de que voy a que me alineen los chakras o a que me limpien los chakras.
Ah, claro,
no sé,
a ver, esa es,
¿no?,
una buena pregunta. ¿Es cierto o no?
Puede ser, ajá, yo no digo que no, por supuesto que puede ser, pero es como cuando vas al dentista. Tú vas al dentista, te hacen una limpieza facial y nunca te vuelves a lavar los dientes. Y dices, pues ese dentista no sirve para nada, yo no regreso,
claro,
con él.
Se requiere, ¿no?, trabajo tuyo.
Se, ajá, requiere que te laves los dientes 3 veces al día, si no vas a tener una caries. Ajá. Entonces, con el trabajo de los chakras es lo mismo. Vas, te alineas los chakras y a la semana te empiezas a sentir otra vez medio mal y dices, ¿pero por qué?
Pero entonces, ¿sí existe el que te alineen los
chakras? Si es un trabajo bien hecho, sí, por supuesto.
Okay. Y a ver, ¿y tú eres capaz de ver los chakras de las personas? O sea, ¿cómo
sí,
es?
En consulta. Ajá. En consulta.
Pero sí tienes esa capacidad, sí, de poder observar, sí, si tú estás, sí, bloqueada en esta área.
Sí, 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 sí. Ay, sí. Wow. Yo, a mí lo que me pasa cuando estoy dando consulta es que se me abre la visión, el sexto chakra y el séptimo. Estoy totalmente conectada con frecuencias superiores para poder curar. Entonces, en el momento estoy viendo todo lo que le pasa a la gente. Todo es todo. Y me mimetizo, mi cuerpo deja de ser el mío, ajá, y me mimetizo con el del paciente. Uh-huh. Y esto es algo que afortunadamente me sucede solo cuando doy consulta.
Sí,
es como
sería la locura ir en la calle y sentir cosas.
Todo, que... no, o ver todo, ¿no? Es como una locura. Entonces, a mí automáticamente yo empiezo a dar consulta y es como cuando entras a una recámara y prendes la luz. Uh-huh. Entonces, se me prende un switch interno. Es como
porque estás presente totalmente.
Estoy, ¿no?, ya sé que voy a trabajar, entonces... se me prende este switch y empiezo a ver todo, 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 todo. Entonces trabajo, hago la terapia, puedo ver qué es lo que está pasando con los chakras, qué pasa con la persona, puedo ver si es generacional, puedo ver si viene de otras vidas, puedo ver si es familiar o puedo ver cambios a futuro. No sé, puedo ver lo que la información de la gente necesite saber. Uh-huh. Y de acuerdo a eso es que yo voy a hacer el trabajo que hago, ¿no?
Y cuéntanos un poquito más, ¿en qué consiste una terapia? Porque ahorita me surgió la duda. ¿Cómo es una terapia? O sea, ¿llegas y en qué puedes trabajar o un ejemplo de algo que hayas hecho para que la gente entienda qué haces? Ok, los chakras se alinean, pero ¿es algo más que solo alinearte la energía?
Mira, el trabajo que yo hago se llama terapia eónica. Es un sistema de sanación que he desarrollado durante 30 años. Y este sistema es con las manos, yo trabajo con mis manos. Yo digo que yo soy tejedora de energía. Estoy especializada a tejer los hilos de la energía que nos componen. La energía sutil, como yo la veo, es un telar. Es un telar perfectamente armado, perfectamente diseñado, que si los chakras están desalineados, o si tienes un impacto, si hay una crisis, este telar se puede deshilar o puede tener un impacto. Entonces, yo estoy especializada en volver a tejer tu telar de energía como corresponde originalmente para que recuperes la salud, el bienestar, la alegría, para que logres cosas en tu vida, lo que tú quieras. Y hay muchos diseños, digamos, de telares, ¿no? Uh-huh. Hay como muchas terapias o muchas formas de terapia en la que yo puedo trabajar dependiendo de lo que la persona requiera.
Uh-huh. Okay. Y a ver, y si no tengo tiempo de ir a terapia, con el solo hecho de leer el libro, ¿me puede ayudar a curarme?
Sí, mucho.
O nomás es informativo, pero no curativo.
Si lo practicas, está hecho justamente para que lo practiques y te ayude. Uh-huh. Porque mira, yo decía, yo sé que puedo hacer cosas por la gente, pero no puedo hacer cosas por tanta gente.
Tú no,
¿no?,
puedes atender, o sea, no, a 10 millones de
no,
personas.
No. Entonces, este libro tiene la intención de que llegue a mucha, mucha gente para que lo lleven a la práctica. Y claro que a través de cursos se puede trabajar muy lindo también, ¿no? Entonces tengo cursos de chakras.
A ver, platícanos de dónde te pueden localizar, qué cursos tienes.
Ah, muchas gracias, sí. Me pueden localizar mi página en Facebook, es Marian de Yaca. Y en Twitter igual, y en Instagram igual.
Qué bueno. Yaca con doble L, ¿eh? Marian.
Sí, Marian de Yaca.
Y luego Yaca.
Doble L, A-C-A. Y es Marian con una sola N al final. Y tengo una serie de cursos de acuerdo a lo que queremos trabajar, ¿no? Como el curso de chakras, un curso para saber cerrar ciclos, un curso para saber abrirlos, un curso para encontrar tu misión y propósito en la vida. Y también tengo mi diplomado para empezar a entrenar terapeutas sanadores en esta metodología de curación. Y es, la verdad, es el primer diplomado de terapeutas certificados con un sistema mexicano, porque está basado en simbología mexicana también.
¿Pero tú qué estudiaste?
Antropología.
Okay.
Yo estudié antropología, tengo estudios en antropología y después estudié plantas medicinales en la Universidad de Chapingo.
Ah, con el doctor, que lo hemos tenido a el gordito, ¿no? El de Chapingo, el famosísimo. Pues no sé,
¿Guillermo? No, porque hay dos. Ajá. Yo estudié con Guillermo. Okay. Y hay otro que creo que se llama Edgar.
Bando
o algo
contrario,
así.
Edgar.
Ah, no, con él no. Yo estudié con el otro. Ajá. Pero los dos son muy buenos. Ajá. Y me he formado como terapeuta en flores de Bach. He estudiado cristales. Me formé 8 años como musicoterapeuta. Wow. Y he tenido muchos maestros chamanes. Estoy identificada como chamán con un grado de nacimiento, ¿no? Que me decían los chamanes, ¿y tú? ¿Por qué tienes las señas de poder curar, ¿no? Uh-huh. Cuando yo empecé con todo esto, yo no sabía que me iba a empezar a curar. La verdad es que yo fui a la comunidad Cora de Jesús María a hacer mis prácticas de campo con los indios coras y el chamán me dijo, tú tienes las señales para curar, y me cambió la vida. El
qué
señor.
Padre.
Sí.
Ay, qué padre.
Sí, así fue.
Ay, qué padre poder hacer el bien, ¿no? O sea, qué bonito.
Pues ir combinando, ¿no? Yo digo, es como ir combinando, porque vivimos en un mundo muy moderno. México, por supuesto, no es el México prehispánico, no es el México de antes. Tenemos una gran añoranza por el México que fue y ya no es. Ahora es un México actual. Entonces hay que reactualizar y revivificar, digo yo. Y poner a la orden del día nuestra cultura para nuestra manera de vivir, para nuestro lenguaje, no el náhuatl antiquísimo, sino el español que hablamos ahorita, el cotidiano, el que nos maneja con nuestras costumbres, con lo que es México, y que México sea puntal del mundo en muchas cosas, como lo es el jitomate, el cacao y el maíz.
Claro. Y la Nochebuena.
Y la Nochebuena.
Oye, y bueno, sí, bueno, Mariana, ¿pero tienes algún teléfono, algún correo?
Sí, te voy a dar mi correo, es alineación con C y sin acento, alineacion.eo@gmail.com.
¿E-O?
E-O, ajá. @gmail.
Ahí sí está muy fácil. Alineación, como alineación y balanceo.
Ajá. Sí, alineación. Sí.
Exacto, para que les den una alineación.
Alineación.eo.
Alineación de chakras.com. No es cierto.
Sí. No, pues sí, aunque suene... Sí.
Ajá. Ah, qué padre.
Sí,
muy bien.
Muy bien.
Te agradecemos mucho, Marian, que nos hayas acompañado el día de hoy, nos hayas compartido tanto de esta tradición milenaria, además me da gusto saber que también mexicana. Y
gracias,
bueno, la energía es importante, tenerla equilibrada.
Sí.
Bueno, gracias por haber estado aquí.
Oye,
gracias.
Los invitamos a que compren el libro, se llama Chakras, de Marian de Yaca, editorial Grijalbo, y creo que está en todas las librerías.
En
¿no?
todas las librerías ya está a la venta. Gandhi, Sótano, Liverpool, todas.
Está fresquecito, acabadito de salir
del horno. Sí, en México, en la Ciudad de México es más fácil encontrarlo. Al interior de la República va a llegar como...
¿Y no está en Amazon?
En Amazon sí está, y a Estados Unidos llega en mayo, a Miami y todo eso. Llega en mayo, sí.
Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias
a todos ustedes por habernos prestado sus oídos, como dicen los cursis por ahí, por habernos escuchado, habernos acompañado. Les enviamos un saludo, los esperamos la semana entrante, y los dejamos en compañía de Concha León Portilla en Enlace 50.
Gracias, Janine, gracias, Felipe. Hasta la próxima.
MVS 102.5 presentó Conócete. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete.